De comenzar, yo primero quería, y antes de orar, agradecer al hermano Antonio porque él enfermó, él era quien tenía que traer la palabra y entonces él decidió cederme el turno de prédica a mí. Y yo estoy agradecida por eso y por la oportunidad, porque siempre es bueno tener oportunidad de dar la palabra y también de entrenar los dones que el Señor ha dado para que los pongamos en el cuerpo, no para sí mismo. Cuando recordamos aquella parábola de los talentos, hubo uno de ellos que escondió sus talentos. Y el Señor le dijo, ese único talento que tenía, que lo escondió, el Señor le dijo, ¿por cuánto lo escondiste? Dice, lo que tienes te será quitado. Porque sabía, ustedes conocen la parábola, pero el mensaje era que al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Porque el Señor nos ha dado los dones, los talentos para usarlos dentro del cuerpo y ponerlos al servicio del resto del cuerpo, no para sí mismo. Y cada uno dentro del cuerpo debe saber cuáles son sus dones y entrenarse y entrenar y poner esos dones que ha recibido gratuitamente dentro del cuerpo. Y siento carga por el hermano Antonio porque él ha tenido mucho tiempo problemas de salud y ahora nuevamente. Y yo creo que todos nosotros deberíamos orar por él, para que el Señor intervenga en su recuperación. También quiero agradecer, ya el hermano Ernesto oró por Israel, pero siempre es una profunda gratitud que tenemos cuando leemos las Escrituras y vemos que la palabra que nos ha llegado por medio de Dios, pero usando vasijas dentro del pueblo de Israel. Algunos de ellos eran profetas, otros tenían letras, y Dios les dio, tenemos el caso de Lucas, por ejemplo, que era médico, pero tenía letras, era una persona instruida, y así sucesivamente a lo largo de toda la Biblia. Yo quisiera orar antes de empezar a exponer la palabra. Para mí siempre es un poco difícil el tema de que yo, ustedes saben, algunos ya lo saben porque lo he dicho hasta la saciedad, hago notas y después muchas veces no las puedo usar porque voy hablando lo que el Señor me da. Entonces, casi siempre prefiero depender del Señor para lo que tenga para el auditorio. Y por eso lo primero que quiero hacer es orar pidiéndole al Señor su guía y el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, su palabra espiritual y Él mismo es espíritu. Y los que están aquí, que son hijos de Dios, son seres espirituales. Y si hay alguno que no es hijo de Dios, tiene un espíritu que Dios quiere tocar, su espíritu para vivir dentro. Entonces, oramos un momento pidiendo al Señor dirección. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En ella nosotros tenemos toda la guía en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos, Señor, que en este día tú le des gloria y honra a tu palabra, pero también le des gloria y honra a tu nombre. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender al sencillo. Y pedimos que a cada uno de nosotros hoy, a todos, nos hables por medio de tu palabra. Queremos, Señor, que con mucha libertad te muevas en medio nuestro. Aceptamos solamente tu guía, solamente tu dirección. renunciamos a toda guía falsa, a todo falso don y a toda obra falsificada de Satanás en medio nuestro. Gracias te damos, Señor. Honramos tu palabra y honramos tu nombre. Tú dijiste que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla un día de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y nosotros, Señor, preferimos hoy no esperar a ese día, sino desde hoy nosotros damos gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Generalmente, cuando escojo un pasaje de la Escritura, aunque sea un pasaje archiconocido, me gusta sacarle algo nuevo que sea provechoso para nosotros. Y muchas veces hasta enfocarlo desde una óptica diferente. Y yo quisiera más bien que me directáramos juntos en que en la Escritura, vez tras vez, se nos habla en diferentes ocasiones el nombre de dos ciudades, como mínimo unas 46 veces. Pero hay muchos pasajes, lo mismo del Antiguo Testamento, que cuando vamos al Nuevo Testamento se cita se pone como comparación a esas ciudades y se citan pasajes que tienen que ver con esas dos ciudades que son símbolo. Yo quisiera hablar de qué son símbolo, qué significan esas ciudades. Pero les voy a invitar a abrir la Biblia en Génesis capítulo 19. Y allí vamos a tratar el tema que quiero ver hoy junto con ustedes. Pero antes les quisiera un poco contextualizar. Antes de llegar al capítulo 19, nunca me gusta tomar un texto y aislarlo. Y nosotros podríamos, porque todos ahí los capítulos están relacionados uno con otro y hay que ver la historia, pero en el capítulo 13, nosotros vimos cómo Lot, que es sobrino de Abraham, y Abraham se separan. Abraham todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham solo. Y Lot decidió escoger lo más espeso y verde de la llanura, los mejores pastos. Su tío le dio a escoger y Lot rápidamente supo escoger. Escogió aquella parte que él veía que le podía hacer a él más próspero. Todo el capítulo 13 habla de eso y cómo Lot, después de haberse ido, fue prosperando efectivamente. Vemos, por ejemplo, que él fue extendiendo, poniendo sus tiendas de lugar en lugar hasta que llegó a la ciudad de Sodoma. Y dice la Escritura en el mismo capítulo 13, en el versículo 13, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Después vamos a ver cuál era el pecado de Sodoma. Dice que era, generalmente vemos una sola cosa en Sodoma, un solo pecado. Pero dice que eran hombres malos y pecadores contra Jehová, dice, en gran manera. De una manera tremenda, de una manera terrible, en grado superlativo, en gran manera. Después vemos cómo en el capítulo 14, por supuesto, Lot, al establecerse en aquella ciudad malvada, es imposible que no fuera tocado por el mal. Cuando en el capítulo 14 vemos que su tío tuvo incluso que rescatar a Lot de manos de Kedalaomer y otros reyes que lo aprisionaron y se lo llevaron junto con las posesiones de la ciudad de Gomorra. Fue una guerra entre reyes. Hubo 9 reyes involucrados en esa guerra. Nosotros sabemos en el capítulo siguiente cómo Abraham, en el capítulo 15, o más adelante, cómo él pudo rescatar, en el capítulo 14, cómo él pudo rescatar a su sobrino. Pero a veces cuando nosotros leemos la escritura, leemos en tal lugar, el rey Amrafel, rey de Sinar, Arioc, eso a nosotros no nos dice nada hoy. Pero en el hebreo recuerden que ningún nombre está allí por casualidad. Todos los nombres tienen su sentido. Desde Adán, alma viviente, que es el nombre de Adán. Y Jesús se dice que es espíritu vivificante. Pero allí en el capítulo 14, no hace falta que lo busquen porque yo les estoy haciendo un resumen antes de poder entrar en el capítulo 19, pero les voy a hacer notorio que a esos 9 reyes tenían nombres muy interesantes. Por ejemplo, Amrafel, el rey de Sinar, significa hablador de cosas oscuras y comunicador de engaño. Así que usted imagine qué cosa es una cosa oscura, todo lo que no es a la luz, todo lo que se hace no a la luz es oscuro. Una lengua detractora, eso es oscuro. Una práctica de lo oculto, eso es oscuro. Un engaño, de hecho su nombre también significa engaño, de persuadir a la gente como lo que yo llamo una agenda escondida. Vengo aparentemente con un propósito visible, puede ser que hasta sonriente, pero tengo un propósito escondido, tengo una agenda oculta, la que nadie ve. Ese era el nombre de uno de los reyes. Arioc significa sin misericordia, por lo tanto lleno de violencia. No tenía misericordia, pero era violento. Kedorlaomer es la simiente de la leona, y la leona era una diosa que tenía que ver con la sexualidad. Entonces, se pueden imaginar, seguro que me imagino, que practicaba orgías por supuesto, no solo orgías de fertilidad, así se le llaman a ese tipo de orgías, sino también lo que se llama fornicación desde el punto de vista espiritual, cuando la gente fornica. La escritura tiene 2 acepciones, pero eso voy un poquito más adelante, sobre la palabra fornicación. Y una de ellas, en el sentido espiritual, es cuando la esposa el pueblo de Dios se va a fornicar tras dioses falsos. Eso no es raro, eso ocurre hoy incluso dentro de la iglesia. Hay algo que se está poniendo ahora de moda que se llama brujería cristiana. Y hay algunos tipos de práctica donde hay cristianos orando maldiciones sobre incluso pastores y líderes. Entonces, Tidal, simiente malvada. Bera, que ese sí era el rey de Sodoma, miren. Dádiva, que corrompe. Dádiva, pero no un regalo bueno, sino una dádiva, un regalo que corrompe. A veces a nosotros nos pueden dar un regalo, pero con una mala intención. para corrompernos y mezclarnos en algún negocio turbio que incluso nos pueda apartar de la verdad. Eso fue lo que le ocurrió a Balaam y a muchos falsos profetas que medran, dice la Escritura, y cometen error por cuanto medran con el Evangelio, tratando de hacer dinero a costa de la predicación, pero de una manera ilícita, de una manera no limpia. Y ese era el nombre de Bera, y nosotros lo podemos ver en el mismo capítulo 14, porque Abraham, cuando se encontró con Melquisedec, después de la batalla donde venció al rey, que tenía prisionero a su sobrino, él se reunió con Melquisedec y allí estaba presente Bera. Y Bera le propuso a Abraham, claro, Bera, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra se vieron en apuros, perseguidos por Kedalaomer, pues ellos cayeron incluso en una cisterna, pero lograron escapar. Entonces, aparecía como que aparentemente era por un sentido de gratitud, él le estaba proponiendo a Abraham, puedes tomar regalos y llevarte. Y Abraham le dijo, no, yo no voy a tomar regalos tuyos, porque luego tú vas a decir que yo me enriquecí a costa tuya. Y en estos días un varón de Dios le ocurrió algo similar, me lo contó, como una gente que no son ni cristianos querían proponerle un negocio, pero es un negocio que le da cobertura para poder después decir, no, yo fui quien te enriquecí. Los hijos de Dios no debemos hacer eso, porque recuerden cómo Abraham incluso compró la tumba de Sara para tener un lugar. Y en algunos momentos, por ejemplo, como David también, que dijo que no doy ninguna ofrenda que no me haya costado a mi Dios. O sea, que la propuesta de Bera, de hecho, su regalo que podría venir de parte suya era algo inmundo, porque él era el rey de Sodoma, y después le voy a decir el significado de Sodoma. En Apocalipsis se habla acerca de Sodoma, que dicen el sentido espiritual es Sodoma. O sea, hay una Sodoma actual incluso dentro de la iglesia. Y yo de eso yo quiero hablar un poquito más adelante. Sodoma no está limitada a un solo pecado. Es mucho más amplio. Ahora está Birsa, que es el rey de Gomorra, significa maldad que se expresa. Nosotros estamos viviendo un tiempo de maldad que se expresa. Se ve por la televisión, se ve por internet, se ve en todo sitio la maldad que se expresa. Hay maldad escondida y hay maldad que se expresa visible, que tú incluso no quieres contaminarte, pero está allí cercana, cerquita de ti, te trata de cautivar. Eso es muy interesante. Sinap significa enemistad, otro de los reyes. Semeber, remontándose a lo alto. Y yo me digo, bueno, remontándose a lo alto, igual que Satanás, que tenía ese interés de remontarse a lo alto, y dijo, subiré a las alturas y me sentaré junto con mi Dios, con Dios. O también, ustedes saben que se hacían adoraciones en los lugares altos. La adoración a dioses falsos en lugares altos. Yo no lo tengo claro, pero ese remontándose a lo alto también puede ser altivez de espíritu. Bela, que significa conociendo la maldad. Así que ese era experto en maldad. Dice la Biblia que hay algunos que no duermen, sin haber planeado por la noche el mal en sus camas y por la mañana lo ejecutan. ¿Y qué cosa es que planean el mal? Mañana yo le voy a decir a la hermanita tal que el hermanito tal está haciendo tal cosa, aunque sea mentira. O si no, yo voy a llamar al hermanito tal y le voy a proponer tal cosa y le voy a tender una redada. Todo el que planea la intriga. Yo hablo, cuando hablo así, a veces digo hermanito porque yo hablo principalmente a la iglesia. Pero hay muchos intrigantes y hay muchas personas que planean el mal y por la mañana lo ejecutan, dice eso la Escritura. De esa manera, entonces, terminamos el capítulo 14, el capítulo 15 es donde Dios promete a Abraham un hijo. Y después, ustedes conocen el capítulo 16, lamentablemente, él pensó que el hijo iba a venir a través de Agar y concibió así Sara. No podía concebir, pero el hijo de la criada, Sara, por propuesta de Sara, Abraham se llegó a la criada y tuvieron así a Ismael, que no era el hijo de la promesa y que les ocasionó mucho problema hasta la actualidad, porque de ahí vienen los árabes. Entonces, el capítulo 17 es la circuncisión, la señal del pacto. Aquí es donde Dios le cambia el nombre a Abraham. Y le dijo, no te llamarás más Abraham, sino Abraham. ¿Por qué? Por su fe. Porque aquí el pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Abraham es un pacto de fe. Le dijo, en ti, Abraham, serán benditos todos los pueblos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por supuesto que en ese en ti, tu simiente, hay una sola simiente que es Jesús, que vino muchos siglos después, pero tenía que ser a través de un hijo que tuviera Abraham. Pero él era el padre y es el padre de la fe, del cual venimos a ser hijos cuando adoptamos por fe a Jesucristo, su palabra, y creemos todo lo que él dice. Entonces, en el capítulo 17 y en el capítulo 18 es la promesa de Isaac, y ustedes conocen que después que Isaac nació, ocurre que Dios decide destruir a Sodoma, y lo dice bien el capítulo. ¿Por qué es que iba a destruir a Sodoma? Porque el clamor contra Sodoma llegó de manera repetitiva a los oídos de Dios. Y Dios dijo, voy a mandar un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y allí fue donde Abraham empezó a conveniar con Dios, a negociar con él, porque él sabía que allí vivía su sobrino, y dijo, espera, déjame hablar, aunque yo soy un hombre, aunque yo delante de ti no soy nada, lo que quiso decir, pero a ver, y si hubieran ahí 50 justos, ¿estarías dispuesto a perdonar esa ciudad? Bueno, si hubiera 50 justos, sí, pero Abraham mismo no estaba seguro de que ahí habían 50 justos. Por eso él empezó a reducir el número. Y él dice, bueno, ¿y si hubiera 45 justos? Es el capítulo 18, en el versículo 28. Bueno, si hubiera, claro que también. Y después en el versículo 19 dice, pero bueno, ¿y si hubiera 40 justos? Bueno, si hubiera 40 justos, yo perdonaré a la ciudad. Y si hubiera 30, y así ustedes saben, hasta que Abraham dijo, bueno, 10 justos tienen que haber. Y paró ahí. Bueno, ¿y si hubiera 10 justos, perdonarás esa ciudad? Si hubiera, lo haría. Y ahí, Abraham, esa fue su última petición. Por eso en el capítulo 19, Abraham debió haberse quedado como una piedra como una pieza cuando él vio desde lo lejos a Sodoma y a Gomorra que estaba hirviendo. Ahora les voy a hablar de Sodoma. Señor, permítenos hacerlo desde una perspectiva un poco diferente. De entrada, Sodoma, que en el arameo significa quemar, abrazar, no abrazar, de abrazarse, sino de quemarse, cuando están las brasas. Eso es lo que significa Sodoma. Y Gomorra, que significa un montón de ruinas. Sodoma es un montón de ruinas. Entonces, es muy significativo los nombres de esas ciudades. Una abrazar y quemar, y una un montón de ruinas. Yo quiero decir que cuando nosotros vivimos como Sodoma y Gomorra, en la vida se cosecha eso. No sé si recuerdan cuando Pablo le tuvo que escribir a los corintios, en la primera carta a los corintios, capítulo 7, él dijo que si habían algunos solteros, que era mejor que se casaran. ¿Para qué dijo? ¿Para qué dijo Alberto? ¿Para qué? Pero usó una palabra. Para que no se quemaran. Esa es la palabra. Porque vamos a ver después, un poco más adelante, cómo algunos deseos de índole sexual pueden quemar. Y por eso Pablo dijo, es mejor que se casen y no que se quemen. Y cuando llegaron los ángeles a destruir la ciudad, ahí vamos a leer a partir del versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Miren, esto de que llegó a la caída de la tarde es muy importante, porque hay en la Escritura algún otro pasaje en que, ustedes saben, la caída de la tarde eran peligrosas en las ciudades. Era la hora que habían ladrones, bandoleros, etc. Entonces, eso, cuando leemos cada palabra que Dios puso ahí, no la puso por gusto. Llegó a la caída de la tarde, llegaron ellos a la hora de más peligro, a la hora en que un forastero podía ser dañado. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Aquí me encuentro muchos comentarios que me han asombrado, porque desde el punto de vista de la exégesis bíblica, no, el comentario es inapropiado, porque en la Biblia, ustedes saben, uno de los principios hermenéuticos para entender correctamente la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete y que no se puede coger ningún pasaje y manipular, y que la Biblia tiene un solo hilo de pensamiento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, la Biblia no es de interpretación privada. Lo que yo vaya a interpretar, lo tengo que interpretar con la misma Biblia, para no manipular las Escrituras. Entonces, en algunas explicaciones, incluso comentarios en Biblias, en algunas Biblias que he consultado, dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma porque Lot se había corrompido en un medio tan corrompido y él estaba sentado a la puerta como perdiendo su tiempo. Y eso no entender que la Escritura habla de las puertas de las ciudades, habla de las puertas del templo y habla de la puerta de los castillos. Las puertas de las ciudades eran los lugares donde se hacían negocios, donde se hacían transacciones comerciales importantes. La puerta de las ciudades era donde con mucha frecuencia se sentaban los reyes. Si ustedes leen, por ejemplo, en el libro de Job, Job en el capítulo 29, yo no lo puedo leer porque no tengo tiempo para eso. Lamentablemente, a mí siempre cuando me dan oportunidad de predicar, yo busco carne fuerte para la iglesia. Algunos dicen, queremos oír doctrina, queremos oír enseñanzas profundas, pues entonces tenemos que salirnos del ABC que siempre se nos da. En las puertas de las ciudades se hacían las transacciones comerciales, se discutían los asuntos importantes. Y por ejemplo, yo les decía que Job en el capítulo 29, yo disfrutaba leyendo eso, él decía, recordando aquel tiempo en que él no estaba enfermo, yo llegaba a la puerta de la ciudad, hacía sacar silla, me sentaba en la silla. Dice, y los jóvenes, cuando me veían, dice, se escondían de mí. Y yo pienso que es porque esos jóvenes tenían pecado oculto, que lógicamente, más adelante, Job lo devela. Porque dice, cuando él, después hablando, dice, pero ahora, después que él habló todo lo bueno que le sucedía a él antes de estar enfermo, dice, pero ahora esos jóvenes pasan frente a mí y se burlan de mí y me escupen y con los pies le daban golpe a Job. Lo tenían por nada. Qué lástima cuando en las iglesias los jóvenes, los recién convertidos, los niñitos espirituales, cuando llegan, se envanecen a veces. No digo en esta. Se envanecen y creen, aquello no, porque aquello ya tienen, aquel tiene canas, aquel tiene barriga, aquel no. Tengo que decir esto también porque esto es verdad. Y Job decía todas las cosas que ocurrían cuando él llegaba a la entrada de la ciudad. Léanlo después en casa, muy interesante, vale la pena leerse. Dice que cuando él llegaba a las puertas de la ciudad y él se paraba en la puerta de la ciudad, dice que los ancianos se levantaban, porque era un signo de reverencia levantarse ante la persona de mayor autoridad cuando entraba, y de mayor sabiduría y de mayor conocimiento. Ellos se ponían en pie. Y fíjense si es así, que si ustedes recuerdan el pasaje cuando Mardoqueo, yo les voy diciendo todo lo que Dios me está dando, así que a veces no le voy a dar la cita para no perder tiempo, no puedo ir allí y leer toda la cita. Pero cuando Mardoqueo se sienta a la entrada de la puerta del rey, se sentó y no se paró cuando pasó aquel enemigo que los quería, que lo enredó en un chisme, para después poder matar a todos los judíos. ¿Recuerdan? Una de las cosas que a él le molestaba mucho era que cuando pasaba cerquita de Mardoqueo, Mardoqueo no se ponía en pie. ¿Por qué? Se sentía como que no lo reverenciaba. En ese lugar, frente a la puerta del palacio, se sentaban solamente los cortesanos. Era un derecho que no tenía el resto del pueblo. Era solamente para los cortesanos. Y claro, estar Mardoqueo sentado ahí, a aquel Amán lo ponía muy furioso y trató de llevar intrigas al rey. Y después terminó él mismo colgado en la horca. Ahora, lean después en casa, es una pena, porque yo creo que todo lo que voy a hacer es que voy a dar conferencias y las voy a poner por internet bien despacito, para el que le interese comer algo sólido, que lo pueda tener allí. Pero mientras me den la oportunidad en la iglesia, también voy a ir trayendo una palabra. Ahora, viéndolo Lot, que por eso, antes de continuar, quería poner algunos otros ejemplos. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Ruth, vemos también cómo Ruth tenía el derecho de ser redimida por un familiar. Y el familiar que aparentemente era más cercano era vos. Pero vos, que era un hombre justo y honesto, aunque Noemí no sabía, él sí sabía que había otro pariente mucho más cercano que él. Entonces fue a la puerta de la ciudad nuevamente. ¿Dónde? A la puerta de la ciudad a discutir ese asunto con el otro pariente más cercano, enfrente de los ancianos, y le dijo, bueno, ¿tú no vas a tomar a Ruth por mujer? No, 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 porque puedo dañar mi descendencia. Bueno, pues aquí delante de todos, yo anuncio hoy que yo sí voy a tomar a Ruth, dame tu calzado. Y así fue, escupió dentro de él, era como un cuño de que iba a cumplir aquello. Y dentro, en otras ocasiones, los reyes se sentaban allí, como le dije, el propio rey David se sentó en la puerta de la ciudad. Así que este hombre que se llama Lot era un hombre en eminencia, a pesar de ser extranjero. Él no pertenecía a Sodoma. Él llegó a ese lugar, pero él tenía autoridad y se sentaba en la puerta porque era un hombre justo. Yo espero que algunos cambien su opinión acerca de Lot. Lot era un hombre justo. Y si yo quiero decir con mayor propiedad y con autoridad, puedo citar las mismas escrituras, porque en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante hasta el final, leyendo todo el capítulo, usted puede ver lo que dice Pedro acerca de Lot. Ese hombre justo que todos los días, no dice uno, todos los días de su vida, dice que sufría a causa de la conducta de aquellos, dice la nefasta conducta de aquellos en aquella ciudad. Así que él sí sufría. Entonces, ubicados en ese contexto, era de noche, están llegando dos forasteros, está Lot, que es un hombre con autoridad en aquella ciudad, sentado a la puerta, y de inmediato se puso de pie. Fíjense, es un acto de reverencia. Él se puso de pie. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos. Y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Él no preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué historial? ¿Qué palabra usaría? ¿Qué historial? De trascendencia con el Señor ustedes tienen, cuántos títulos de seminarios ustedes tienen, muéstrame tu currículo. No, él no hizo eso. Él salió y él los recibió y les rogó. Y esa actitud de los ángeles me recuerda la misma actitud de Jesús. Jesús, cuando aquellos se le acercaron en el camino y lo invitaron a que entrara en la casa con ellos, él se hizo el que se iba de largo. Aquí ellos hicieron lo mismo, le dijeron, no, 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 pero Lot le rogó, ven a mi casa, te quedas esta noche y mañana te vas. Allí lo dice la Escritura, que le rogó mucho. Y los hospedó, dice, lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en las calles nos quedaremos esta noche. ¿Recuerdan aquel pasaje bíblico de un hombre que su esposa se había ido y al cabo de un tiempo él la fue a buscar a casa de los padres y llegó tarde a aquella ciudad, se quedó hasta tarde y allí violaron a su mujer, porque él no quiso quedarse hospedado. Y Y bueno, había peligro para ellos, pero Lot no sabía que eran ángeles. Dice que él porfió mucho con ellos y ellos fueron con él y entraron a su casa. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa a los hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo ellos sabían? Ellos sabían que él había llevado a su casa invitados, forasteros. Y por supuesto que tenía malas intenciones, pero miren este detalle. Antes de que se acostasen, rodearon la casa, versículo 4, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Ahí dice que era todo el pueblo. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya sabemos, en el lenguaje velado, es un eufemismo, ese lenguaje bíblico es, queremos tener relaciones con ellos. Ese. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Un huésped era algo muy sagrado. Y yo no creo que a lo mejor Lot de verdad quería entregar a sus hijas. Posiblemente él quería ganar en tiempo, porque fíjense lo que hace Lot. Hay que prestar atención a cada detalle. Él no habló desde dentro. Él salió afuera. Su familia estaba dentro, incluyendo los ángeles. Él cerró la puerta tras de sí y habló con ellos. ¿Para qué? Para que todos los que estuvieran dentro estuvieran seguros. Y allí, cuando él intentó convencerlos a ellos, ellos respondieron, quita ya, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erguirse juez. Me recuerda exactamente lo mismo que le pasó a Moisés cuando quiso mediar entre dos hebreos que estaban discutiendo. Le dijo, tú quieres lo mismo. Le dijo, ¿quién te ha puesto como juez sobre nosotros? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. No solo que estaban lastimando a Lot, ahora tenían intención de romper la puerta para entrar. Y ya sabemos que los ángeles desde dentro abrieron la puerta y metieron a Lot adentro, en los versículos que siguen. Y en el versículo 11, como ellos insistieron, pues entonces Dios, estos varones de parte de Dios, los hirieron con ceguera y ellos no podían encontrar la puerta. De esa manera milagrosa. Y allí fue cuando los ángeles, para abreviar, le dicen a Lot que busque a sus yernos con sus hijas para escapar, porque iba a destruir esa ciudad. Y él, por supuesto, avisó a los yernos, eso está en el versículo 14, y a los yernos le parecía que él se estaba burlando de ellos. No le creyeron. ¿A quién recuerda esa historia? A Noé también. Muchas veces cuando yo estoy predicando, a veces yo me equivoco y a veces en lugar de Lot digo Noé y en lugar de Noé digo Lot, porque fue una historia muy similar. Tienen un contexto bastante parecido. Pero me gusta la manera en que los ángeles le hablan, le dicen que se apremie y que se apure. ¿Por qué? Porque, bueno, los yernos no creyeron y por la noche Lot no se apresuró a irse. Por lo tanto, los ángeles no podían empezar con la destrucción hasta que ellos no salieran. Lo mismo que ocurrirá hasta que no salga el pueblo de Dios, hasta que el Señor no saque al pueblo de Dios, no puede empezar la destrucción general que va a haber durante la tribulación. Por eso es importante que no olvidemos eso para que nuestra fe no decaiga. Ahora, en el versículo 17, mira lo que le dice: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Mira, el monte no tiene nada que ver con la ciudad. En la ciudad hay hoteles. Ustedes no se van a creer que Sodoma y Gomorra era un lugar muy atrasado. En las ciudades hay hoteles, en las ciudades hay recursos, en los montes no hay nada. En los montes a veces no hay comida. Entonces, lo que los ángeles le estaban diciendo a Lot no le gustó mucho. Lot, desde que se separó de su tío, fue en busca de prosperidad. Así pasa también a muchos extranjeros. Y después llega a un medio bastante complicado. Y cuando ellos le propusieron ir al monte, dice, no sea que perezcas, Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, el versículo 19, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Él está pensando, allí no hay comida, allí no hay recursos. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, porque Zoar significa pequeño. Ahora, ustedes conocen toda la historia, cómo se les mandó no mirar atrás, porque ese mirar atrás es preocuparme por lo que dejé detrás. Muchos se convierten, pero están pensando en lo que dejé detrás. Tienen añoranza por lo que dejé detrás. Cantaban hoy aquí en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, pero la verdad es que muchos durante años están atados a lo que dejaron atrás. Tienen ataduras que no se atreven a confesar a nadie porque están muertos del miedo, pero siguen atados al pasado. Y lamentablemente, también tengo que decir esto, lamentablemente hay una ignorancia tan grande para poder ayudar a las personas que se quedaron atadas a sus prácticas pasadas. Decirles que es pecado no les libera. Decirle a una persona que esté luchando con la pornografía, eso es pecado, eso no te libera. La ley no libera. Entonces, la iglesia tiene que capacitarse y no todos a lo mejor tienen ese llamado. Y ese es el trabajo que yo hago. Porque una vez una persona dijo, cuando me conoció, que me la presentaron, dijo, ah, tú eres consejera. Sí, consejera, el que da consejo. Y no aclaré nada. Pero ese no es el trabajo al que yo me dedico. El trabajo al que yo me dedico es ayudar a las personas a liberarse de lo que, a lo que estaban atados antes, a lo que siguen atados todavía. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal y se quedó allí. Conocemos toda esa historia, pero esa historia tiene aplicaciones desde el punto de vista espiritual y tiene mensajes para nosotros hoy. Y cuando una persona se acostumbra durante mucho tiempo a vivir con sus ataduras, pues ya no va a abrir su corazón. Porque se supone que si ya yo pasé discipulado número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, y tengo título de maestría y de universidad, pues ¿para qué voy a...? Ya, al contrario, ahora yo debo ser maestro. Yo en mi país traté con mucha gente, por ejemplo, traté en una ocasión con un estudiante de seminario que tenía relaciones sexuales con animales, o sea, practicaba la zoofilia. Y yo le dije, ¿por qué entraste al seminario? ¿Para liberarte de tus ataduras? El seminario no te va a liberar de tus ataduras. Otros tienen ataduras, y yo quiero hablar de eso. Y si alguno se necesita irse, se puede ir, pero yo quisiera no dejar de decir, porque casi siempre no puedo decir la parte más importante del mensaje. Y yo quisiera que, por lo menos el que tenga interés se puede quedar. Pero yo quiero no leer esto como una historia antigua que pasó. Yo quiero decir cuál fue el pecado de esa ciudad. ¿Por qué? Ayer cuando yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo enseñe a la iglesia desde una óptica diferente, para que no vean la escritura como que una cosa que pasó, como un cuento, sino que tiene aplicación hoy? Y yo estaba leyendo nuevamente desde el capítulo 1, porque antes de darle a otro quiero recibir yo, y estuve leyendo desde el capítulo 1 de Romanos, y cuando llegué al capítulo 9, Dios me dijo ahí en el 9, y me hizo notar que si en Israel no hubiera un remanente, hoy hablaron de remanente cuando Kenia dirigía, si en Israel no hubiera un remanente, porque tengo que separar el contexto del cual él está hablando, es Israel. Israel el terrenal. Si en Israel no hubiera habido un remanente, dice, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. Pero no es solamente en ese pasaje en Romanos. Cuando, por ejemplo, lee también en Isaías 1, versículo 9, dice lo mismo. Entonces, me llamó la atención. Y aunque es un pasaje que yo lo he leído montones de veces, pero en esta ocasión Dios quiso que yo enfocara el asunto desde otra perspectiva. Pero siempre decimos, a ver si yo pregunto aquí, ¿cuál era el pecado de Sodoma? ¿Qué me dicen ustedes? Yo no les estoy evaluando. Homosexualidad. Ok, sodomía, porque como era una práctica tan abundante en Sodoma, pues se le llama actualmente sodomía. A los que vivían allá se le llamaban sodomitas, pero en la actualidad a los que tienen tales prácticas de índole homosexual se le llaman sodomitas. Bien, entonces, pero yo les invito a abrir en Ezequiel 16. Ezequiel 16. ¿Ya lo tienen? Ezequiel 16, versículo 49. He aquí, Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. ¿Qué cosa es una persona soberbia? Una persona arrogante, una persona altiva, una persona que mira a otros con menosprecio, una persona que se enfurece porque tiene metas egoístas a veces, y si no se cumplen sus metas todo y no se hace como yo quiero, pues puede ser que si tengo el poder, sea el poder gubernamental o sea el poder de una organización o sea el poder en la familia, los que están en autoridad o en la iglesia, pues si no se hace como yo quiero y tengo el poder y tengo la facultad de anular o de apartar o hasta de exterminar a alguien, lo voy a hacer. Es una persona soberbia. La persona soberbia, dice la Biblia, que no está Dios en ninguno de sus caminos, en ninguno de sus pensamientos. no digamos ya en sus caminos, pero en ninguno de sus pensamientos, y para él hay necedad totalmente. Yo no tengo que pedirle cuenta a Dios, yo no tengo que pedir cuenta a nadie, yo no tengo, lo mismo los esposos, yo no tengo que pedir cuenta a ella, yo no tengo que pedir cuenta a él, en la iglesia, yo no tengo que pedir cuenta a nadie, en la familia. Y el Señor nos manda a rendirnos cuentas unos a otros. Pero vamos a, yo hablo aquí de la soberbia a cualquier nivel. Dice, la soberbia. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Saciedad de pan. Recursos materiales en abundancia, comida en abundancia, hasta el punto de hacer gulas, orgías o lo que sea, saciedad de pan. Por eso el salmista decía, no me des poco, no sea que robe, y no me des demasiado, no sea que me sacie y diga, ¿quién es Jehová? No lo necesito. Saciedad de pan, arrogancia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Mira, una de las cosas, está estudiado, y no por cristianos, está estudiado por inconversos. Las páginas que están en internet están pensadas con un propósito determinado. Pinterest tiene un interés determinado, tiene una línea determinada con sus usuarios, el Facebook y montones de páginas, pero todas ellas están diseñadas para la ociosidad. No para el deleite en tu tiempo de ocio, por ejemplo. Tú saliste de tu trabajo y ahora quieres refrescar un poco la mente, te vas a un café en tu tiempo de ocio o te comunicas un poquito con tu familia. No, esto es un estilo de vida donde hay ociosidad en los pensamientos. Han cultivado mentes ociosas, vacías. No me importa el que está al lado ni su necesidad, ni veo que yo soy una persona en la cual Dios ha empleado tiempo y recursos para hacer algo conmigo dentro del cuerpo o dentro de la sociedad, pero algo útil para Dios. Es un estilo de vida ocioso. Fíjense, eso fue lo que llevó a la corrupción de Sodoma. Un estilo de vida, usted entra a todas esas páginas, están las chicas con una cámara haciéndose así, y después dicen, dejo todo y sigo a Cristo. Pero entonces la ve con los escotes por delante y por detrás, y todo de una manera que dice, bueno, se ha convertido solamente en un eslogan. Yo digo esto con mi boca, pero en realidad no es así. Como, por ejemplo, en mi nación, que no, hasta los días de hoy no, la gente no tiene internet en sus casas, pero hay un eslogan en todos los lugares desde hace muchísimos años. Dice, tanto en la guerra como en la paz mantendremos las comunicaciones. Pero no es verdad. Entonces, no solo chicas, chicos, hay todo tipo de práctica por la internet y se pone allí, pero es un estilo de vida ocioso. Si ahora hago una ensalada, la pongo allí, al ratico no tengo tiempo para la Biblia, porque ni tengo tiempo para la necesidad de un hermano ni nada, porque ahora el otro me mandó una foto de lo que está haciendo, yo también voy a hacer lo mismo, voy a poner allí. Es una sociedad ociosa. Por eso es que no es ninguna casualidad, y ahí es donde yo siempre me equivoco y confundo, indistintamente confundo, cuando dice que la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida del Hijo del Hombre, sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Lot, que estaban casándose Eso, y dándose en casamiento, no es que se casaran normal, es que su mente estaba en eso, casándose, dándose en casamiento, vendiendo, comprando, y ese era el estilo de vida que había en Sodoma. Por lo tanto, también, una de las cosas que los caracterizó fue la corrupción desde el punto de vista sexual, incluyendo la sodomía. Cuando leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, y ya no puedo extenderme mucho, en el libro de Judas, que es corto, tiene un solo capítulo, Judas 1:7, allí habla acerca de también de ese estilo de fornicación. Y yo le quiero decir una cosa, que es el término que quería aclarar hoy. ¿Qué entienden por fornicación? ¿Qué se nos ha enseñado en la iglesia que es la fornicación? ¿Qué es la fornicación? Alguien que me ayude. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, gracias. Es lo que siempre se nos ha dicho. Pero fornicación tiene dos aspectos. En el espiritual es no ser fiel a Dios, fornicar con otras falsas deidades. Pero también fornicación es toda práctica sexual no concebida por Dios. Yo no puedo hacerlo aquí. Yo en mi país lo hice muchas veces, pero aquí no lo puedo hacer en una prédica con un tiempo tan corto. Pero yo di en mi país conferencias sobre el sexo desde una perspectiva bíblica y los diferentes tipos de ataduras sexuales que habían. Primero, el sexo desde una perspectiva bíblica. Después, ataduras sexuales, ¿qué cosas son? Con todo lo que es fornicación, todo son muy variados los tipos de fornicación que existen. Y después, ¿cómo ser libre de esas ataduras de índole sexual? Y yo les digo algo, con lo que más trabajaba en la iglesia, no importa cuántos años tenían los cristianos dentro de la iglesia, eran con sus ataduras, incluyendo la sexual. Y yo escogí ese tema hoy, así perdonen que quizás me he extendido, porque quería decir, y esto lo quiero decir porque hay hijos de Dios muy amados que sinceramente se han convertido al Señor y viven en condenación y tratan de compensar la culpa que tienen sirviendo, poniendo todos sus dones y todo su empeño en el ministerio y haciendo cursos, y eso no te va a liberar. Si algún día alguien en este lugar o alguno de los que nos ven por internet tuviera interés en sacar lo que hay dentro, sepa que hay para usted esperanza, y que no es decirle solamente eso que usted está haciendo es pecado, sino me gusta la teología práctica, te vas a liberar, y no por lo que yo haga, sino por lo que tú mismo vas a hacer, por lo que tú vas a ser capaz de confesar, de renunciar, de reconocer, de confesar, de renunciar y de perdonar. Y le enseño de una manera práctica cómo se hace eso. Y si no fuera una atadura, la persona no se liberaría, ni yo les pudiera dar ninguna esperanza. Porque en la carne, dice la Escritura, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son armas que se nos han dejado a diestra y a siniestra. Y eso es un tabú dentro de las iglesias, hablar de ese tema. Pero a veces toca que uno rompe con esos tabús, aunque lo miren mal, porque no todos lo van a mirar así. Algunos, yo recuerdo que estaba en casa de una familia hablando sobre el tema y todos estaban de acuerdo, ¿no? Sí, que los jóvenes necesitaban del asunto, pero en cuanto entré así de, no, tienen miedo a ese tema. Bueno, perdonen que me he extendido, yo no sé cuánto, pero no me pasé mucho, no. Ok, yo miro, ustedes me ven que yo miro, pero en realidad yo miro, pero es para tener más o menos así, pero no me puedo concentrar en el reloj. Y después dije, ¿a qué hora yo realmente empecé? Por eso me perdonan. Y oro, Señor, doy gracias, Señor, porque tú dices que la exposición de tus palabras alumbra. Y la exposición de tus palabras convierte el alma. Y vivimos en una época donde ni hay mucha sed a veces por la palabra, ni los que tienen a veces oportunidad de exponer tu palabra se pierden en cuentos y en historias personales. Y olvidan que tu palabra es suficiente. Tu palabra es poderosa. Tu palabra rompe la roca. Tu palabra es vivificadora. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra nos redarguye. Señor, que en todo tiempo podamos ir a tu palabra y tengamos sed cuando vayamos a ella. Yo pido, tú dijiste y diste una promesa, que tu palabra no volverá a ti vacía, que tú toques a quien haya de tocar y tú, esta palabra, dé fruto. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor.